En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenido al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 25 de noviembre. Como cada viernes a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcuya.
¿Dónde está mi hermano? ¿Qué ha pasado?
Llegó la policía. Le cogieron y se lo llevaron.
¿Tú a qué te dedicas?
¿Qué has venido a hacer a España?
Soy seminarista.
Quiero dar un giro al reportaje.
He conocido a un tipo. Y creo que detrás hay una
buena Así
historia.
Suena la película El corazón de África, dirigida por Javier Santamaría y Raúl de la Cruz. La historia cuenta el ataque de la guerrilla de la LRA a una aldea de la frontera centroafricana. Desde ese momento, la vida de dos hermanos cambiará para siempre. Consiguen huir, pero jamás olvidarán lo que vieron sus ojos. Solos y asustados, consiguen llegar y ser acogidos por las abuelas de Bangasú, un grupo de mujeres que cuidan de los niños huérfanos gracias a la ayuda de Monseñor Aguirre. Esta película refleja la labor de los voluntarios y los misioneros que con su trabajo diario consiguen devolver a los más pobres la esperanza de vivir. Bueno, pues ayer por la tarde esta película se proyectaba en el cine Palafox con un fin muy especial. Los ingresos de la recaudación van a ser destinados al proyecto de Manos Unidas, extensión de escuela primaria y preescolar de Senegal, actividad enmarcada además dentro de la acción 24 horas de Manos Unidas, como nos cuenta el presidente delegado de Manos Unidas Madrid, Gregorio Martínez.
La acción de un colegio de las hermanas de la caridad, que tienen ahora mismo 407 alumnos de primaria y 180 de secundaria, y la verdad es que están hay un montón de solicitudes para entrar en el colegio. Las hermanas no tienen capacidad y están rechazando algunas solicitudes, y nos propusieron a Manos Unidas el poder colaborar haciendo un bloque con 8 aulas, y Manos Unidas analizó el proyecto y vamos a colaborar.
La 1:35, pues vamos ya, ahora sí, con la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 25 de noviembre.
HP Anum de Manu Petri, et noveris dilectione principis apostolorum, dilectione mea nerga ecclesia roborati. Ad honorem Dei omnipotentis ex santorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum, Santa María Transtiberín.
Es el Papa Francisco en el consistorio celebrado el pasado sábado, en el que creaba cardenal a nuestro arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Después de recibir la birreta y el anillo, le hacía entrega de la bula de creación como cardenal y la asignación de la diaconía como signo de su participación en el cuidado pastoral del Papa por la ciudad. Es decir, le hacía titular, lo escuchabas al final, de una iglesia romana, en este caso de la iglesia de Santa María del Trastevere. Bueno, esta semana el cardenal Osoro pasaba por los micrófonos del Espejo con José Luis Restán. Nuestro arzobispo decía que las palabras que el Papa Francisco les dirigió en el consistorio les ponían en el corazón de su vida lo que tienen que moverles, lo que les tiene que dirigir, nacidas del mismo corazón de nuestro Señor hasta las últimas consecuencias.
Dios cristiano no es un Dios vengativo, un Dios que está mirando a ver qué hacemos para machacarnos, al contrario, es un Dios que abre su corazón y abre sus brazos para darnos ese abrazo en el que todo ser humano se siente a gusto, porque es el abrazo que necesitamos todos, del cariño, del amor incondicional, y que es el único que además cambia nuestro corazón, porque no nos deja igual. Al darnos cuenta de que alguien nos quiere, nosotros le miramos de frente y miramos qué es lo que quiere de nosotros, y le prestamos la vida. Yo creo que es el alcance del corazón del ser humano, esta prolongación, querer alcanzar el corazón del ser humano en estos momentos de la historia, tan importante.
Bueno, la Catedral de la Almudena va a acoger mañana a las 7 de la tarde una Eucaristía de Acción de Gracias a la que estamos invitados a asistir todos los madrileños, presidida por el ya nuevo Cardenal Osoro, a cuyo término todos los que lo deseen van a poder acercarse también a felicitarle. Y por cierto que al día siguiente, el domingo, Monseñor Osoro va a inaugurar el Adviento en la Catedral de la Almudena con la Eucaristía que presidirá también, a mediodía digo, en la Catedral. Y vamos con más asuntos. Unos 350 chavales de entre 14 y 18 años procedentes de 21 colegios públicos, privados y concertados se reunían la semana pasada en el Colegio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en el barrio de Chamberí, para participar en la segunda edición de Escolas Ciudadanía en Madrid. Te recuerdo que se trata de una fundación educativa promovida por el Papa Francisco con el objetivo de que los adolescentes y los jóvenes traten de poner fin juntos a los problemas que más les preocupan. Le pregunto por todo ello ya al director mundial de Escolas Ocurrentes, que como sabes pertenece a la Pontificia Académica, la Academia de Ciencias del Vaticano. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? José María.
Bien, buenas tardes.
Hola, José María, ¿cómo estás? Muy buenas.
Bien. Muchas gracias.
Gracias y digo también por madrugar, porque tú estás en Argentina. Hoy un encuentro en el que...
Ahora estoy en España.
Te cogemos en España.
Acabo de llegar de Roma.
Ah, estupendo. Oye, un encuentro, digo, en el que hubo gran protagonismo, ¿no? Por el impacto que generó en ellos la muerte de esa joven de 12 años, ¿no?
Sí, pero fíjate qué interesante que los chavales, así como en enero... cuando se hizo esta experiencia que acompañó tan de cerca justamente Monseñor Soro y que participaron no solamente escuelas católicas confesionales, sino también escuelas laicas privadas, concertadas y escuelas públicas, todas juntas, y que fue esa primera experiencia que se hizo aquí del programa de Bergoglio, que tiene ya 20 años de metodología en la investigación de problemas de chicos, de jóvenes. Sí. Fíjate que ellos habían elegido el bullying. A partir de eso, recordarás que estuvieron en la radio contando Pablo su caso, que 7 veces se había querido quitar la vida y, bueno, por primera vez se animó a contarlo, y que después un grupo de ellos fueron a contárselo al Papa, en persona. Esta segunda experiencia que se hizo en Madrid con el doble de colegios y el doble de alumnos fue el alcohol y la droga, antes de la muerte de esta chica. Ellos eligieron como problemática el alcohol y la droga por un lado y la violencia de género por el otro. Esas fueron las problemáticas. Por eso digo, hay que aprender de ellos.
Sí, porque se adelantan porque incluso a los problemas.
Ellos están adelantando los temas. Nosotros después nos quedamos viéndolo por el diario cuando ya pasó. Cuando eso nos están diciendo acá y en el mundo entero, ojo, nos pasa esto, que alguien pueda escuchar. El problema es que el sistema educativo ha perdido esta capacidad de escuchar. Claro. Por eso el Papa propone este cambio educativo, porque dice, si no cambiamos la educación no va a cambiar el mundo. Vamos a seguir llorando los problemas.
Desde luego, es un adelanto, como dices tú, lo que hacen los chavales, ¿no? Y por eso hay que escucharles. Además, uno de los grandes éxitos, José María, también de estos encuentros, es precisamente el escucharles a los chicos, ¿no? Y que ellos sean, como tú bien dices, los que, lógicamente, bien asesorados, luego lleguen a compromisos, ¿no? Porque de aquí se nacen luego iniciativas que son muy interesantes, ¿verdad?
Claro, te pongo, fíjate, un ejemplo muy concreto. En la Comisión de Alcohol y Drogas, los chicos le contaron a las autoridades, donde también estaba presente la alcaldesa, además de los representantes, como no estaba justamente Monseñor Soro porque estaba con el Papa allá, pero estaba toda la educación católica representada, la educación de otras religiones, confesiones, y también estaban la Consejería de Educación. Pero fíjate lo interesante es que entre las propuestas que hicieron los chicos, una fue justamente una aplicación para los celulares a partir de una situación que les pasó a ellos. Esto no lo sabe mucha gente. Mientras que estaban los chicos trabajando en la semana de inmersión, uno de los chicos había conocido por internet a una chica de Barcelona. Esta chica consumía cocaína y le estaba pidiendo ayuda a este chico porque no quería consumir y su cuerpo, decía ella, se lo pedía. Y la mantuvo charlando, haciéndole capacitar de la familia que tenía, que piense en ellos, etcétera, hasta que la chica se queda dormida. Al día siguiente la chica vuelve de nuevo a tomar contacto con él mientras que él estaba haciendo el programa con nosotros en Ciudadanía y lo comenta en el grupo. A partir de eso nació como iniciativa crear una comunidad virtual de autoayuda que se llama HANA y ya hicieron el prototipado. Y ahora, además de la alcaldía, la consejería, hay interés en otro grupo de gente para acelerarles gratuitamente este proyecto y que nazca la primera aplicación, HANA, que no me lo supuso una chiquita Down, que participaba también de la experiencia, para que pueda tener un grupo de ayuda en Internet. Entonces, fíjate cómo la tecnología, como dice el Papa, bien empleada, puede ser absolutamente positiva. Y estas son experiencias concretas que salen de los propios jóvenes.
Qué bueno, pues el llegar a veces también a esas periferias educativas, ¿no? El lenguaje del Papa Francisco para que los chavales no caigan en el desencanto en medio de eso que también Francisco llama la cultura del descarte. José María del Corral, director mundial...
Perdón, simplemente contarte, el director del colegio dijo, yo pensé que íbamos a perder una semana de clases, hemos ganado la vida de muchos chavales.
Qué bueno, pues no se puede decir mejor. José María, un abrazo muy fuerte.
No, bien. Por favor, a ustedes.
Gracias, hasta luego. Bueno, vamos con más noticias. Un año más, hoy y mañana se celebra una nueva edición de clausura con la venta de productos artesanales fabricados en un gran número de monasterios y conventos de clausura. En esta ocasión será en el Paseo de La Habana 24, en horario de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde. Entre esos productos, pues chocolates, mermeladas, pero también jabones, cremas, figuras, medallas y artesanías, todas hechas en los conventos. Todo ello puedes verlo también en la web www.declausura.com. Y un viernes más, el último ya de este mes de noviembre, destacamos algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su director, Ricardo Benjumea.
Tenemos cardenal en Madrid, Monseñor Carlos Osoro, cardenal Osoro. Y hemos estado, claro está, este fin de semana en Roma, acompañándole en el consistorio, en la clausura también del Año de la Misericordia. Un año que no acaba de terminar porque el Papa, mediante la nueva Carta Apostólica, Misericordia et Misera, establece una serie de disposiciones para alargar algunos de sus puntos fundamentales, como es autorización a los sacerdotes de todo el mundo a perdonar los pecados de aborto, algo que, por cierto, os contaremos, vienen realizando ya muchas diócesis ya de una manera decidida en los últimos años.
Gracias, Ricardo. Alfayomega.es, donde ya puedes, como siempre, encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:44. Enseguida vamos a hablar con Fausto Marín, toda una institución en nuestra diócesis, 55 años dedicado a la enseñanza y desde hace 19 diácono permanente. Desde mañana, sacerdote aquí en nuestra archidiócesis. Nos lo cuenta él mismo en un instante aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, judías verdes extra bolsa de 500 gramos a 1,79€.
Y plátanos de Canarias a granel por 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en El Espejo de Madrid, en este Mediodía COPE, en este viernes 25 de noviembre. La parroquia de San Miguel Arcángel de Carabanchel acogerá el domingo, decía yo hace un momento, mañana no, es el domingo, a las 7 de la tarde, la solemne ceremonia de ordenación presbiteral de Fausto Marín Sánchez, presidida por el cardenal Osoro. Hasta la fecha, Fausto, un hombre muy querido en esta iglesia de Madrid, era diácono permanente. Me contaba hace años, en este programa, que fue en un viaje a Roma acompañando a los alumnos de su colegio cuando se planteó ante la tumba de San Pedro pensar muy seriamente en ese paso más allá, en el compromiso y en el servicio a la iglesia para hacer bien a los hermanos. Bueno, y así fue como un 29 de noviembre de 1997 fue ordenado diácono permanente, realizando su tarea pastoral estos años en esa parroquia donde va a ser ordenado también el domingo, en San Miguel Arcángel de Carabanchel. A mí personalmente me hace mucha ilusión el saludarle ya y darle por adelantado la enhorabuena. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Felicidades.
Hola, buenas tardes. Gracias a Dios, muy bien.
Bueno, me alegro muchísimo. Oye, decía que fuiste ordenado diácono permanente hace, ahora se va a cumplir dentro de nada, 19 años, ¿verdad?
El día 29 de noviembre de 1999 me ordenaron diácono don César Franco.
Y ahora das un paso más en esta entrega y en ese servicio a la Iglesia con esta ordenación sacerdotal, una decisión que me imagino ha sido madurando a raíz de quedarte viudo, ¿no?, de tu esposa, de María Dolores.
Por supuesto. Cuando murió mi señora, ella se encontraba ya bastante mal y lo hemos comentado muchísimas veces. Entonces yo sé que ella, desde el cielo, que está en el cielo intercediendo por todos nosotros, ella está también contentísima que dé yo este paso, porque quiero dar este paso para entregarme totalmente al servicio de la Iglesia y de mis hermanos, con total obediencia a mi obispo, al Santo Padre y a jerarquía.
¿Y cómo reaccionan, Fausto, tus otros hijos y tus 6 nietos cuando al morir su madre les comentas, bueno, pues que sientes que el Señor te llama a servirle y a seguirle de esta forma más comprometida?
Pues mira, te tengo que decir que tengo unos hijos maravillosos y unos nietos maravillosos. Ellos siempre han estado conmigo y con Lolita. Ellos siempre, porque en casa hemos tenido un diálogo, una conversación en todo. Y mis hijos están contentísimos. Y no te digo nada, mi hijo Fausto, que es diácono también permanente desde 2013. Gracias a Dios, continuamente damos gracias a Dios porque se ha fijado en mí, sin merecerlo. Yo el evangelio de Zaqueo me quedo muchas veces meditándolo. No fue Zaqueo que miró a Jesús, sino Jesús miró a Zaqueo. Pues exactamente igual ha pasado conmigo. Es Jesús el que se ha fijado en mí. ¿Por mediación de quién? Por mediación de mi obispo, padre, pastor y hermano.
Oye, Fausto, ¿y cómo ha sido esta etapa de estudio, de discernimiento y de crecimiento también en esas virtudes evangélicas en este tiempo?
Pues mira, gracias a Dios lo he tomado todo con una paz y una tranquilidad. He tenido la suerte de que he tenido los últimos meses, bueno, más de los últimos meses, a Abelino, el vicario general, al padre Ponce y al padre Arana, que han sabido escucharme, oír, y gracias a Dios he tenido siempre la ayuda de ellos. Y siempre he correspondido, y ellos han correspondido con lo que yo quería y con lo que quiero.
Una de las facetas tuyas, de las más conocidas, es la educativa. Yo decía antes que has estado nada menos que 55 años dedicado a la enseñanza. ¿Cómo hacer en esa doble vertiente, Fausto, ahora ya como casi hablando como sacerdote, para que la familia y el colegio sean también una cuna de vocaciones, o al menos para no impedir, ¿no?, que si existe se lleve a cabo esa vocación, pues por ejemplo, sacerdotal?
Pues mira, te tengo que decir que mis alumnos, los mayores, están contentísimos. El otro día me decía: ya nos confesaremos con usted. Y la labor de un educando y mayormente sacerdote es entregarse a los alumnos, al pueblo de Dios, a todos los hermanos. Pero en la enseñanza tenemos una repercusión enorme con nuestras actitudes y nuestros ejemplos. Porque lo más bonito que tenemos que tener, tanto el sacerdote como cualquiera, es predicar con el ejemplo. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y eso es lo más bonito que, gracias a Dios, puedo contar. Hace unos minutos han estado aquí unos vecinos de la casa, donde llevo 55 años viviendo, y han estado aquí dándome un obsequio y rezando conmigo. Esos son mis vecinos.
Qué bueno. Fausto Marín, desde el domingo sacerdote de esta Archidiócesis de Madrid, la verdad que es un placer siempre el charlar contigo, y te damos a ti y al Señor la enhorabuena por ese ministerio y esa vida al servicio de esta iglesia que peregrina en Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Lo único que os pido, de verdad y de corazón, que recéis por mí, para que sea un digno y santo sacerdote. Y si no, me tenéis que tirar de las orejas porque no estoy cumpliendo con esa entrega que quiero hacer totalmente.
Cuenta con ello, Fausto. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Yo cuando estuve en la calle viviendo, te vuelves invisible.
El primer día fue duro, los siguientes también, bastante, porque era la primera vez que yo asistía a un albergue. Pero sí quiero decir algo que es muy importante. Yo perdí durante muchísimos años la sonrisa. Y ha sido la primera vez durante 7 años que estoy aquí en Madrid donde he reído de corazón, donde me han dado una sonrisa. Tengo amigos.
Para mí,
la 1:51, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 25 de noviembre. Pues son algunos de los testimonios de esas personas sin hogar. Y es que el domingo celebramos la campaña anual de estas personas organizada por Cáritas Madrid en colaboración con otras organizaciones, por ejemplo Facián, la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar. En fin, este año el lema es Hazme Visible, por dignidad nadie sin hogar, un lema directo, sencillo, rotundo. Y ya 24 años los que cumple esta campaña transmitiendo ese mensaje de dignidad, de derechos, de posibilidad. Vamos a charlar de todo esto con Rosalía Portela, ella es la presidenta de Facián y también responsable del Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid. Hola Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, hoy una jornada que quiere una vez más, y decía yo que ya van 24 años, reclamar, ¿no?, nuestra atención sobre esta exclusión, ¿verdad?
Sí, sí, tanto Cáritas como el grupo de entidades que organizamos momentos y encuentros, ¿no?, con la sociedad en general para visibilizar una situación que ya nos parece que está como durando demasiado, ¿no? Es decir, 24 años ya indican que esto tiene que tener alguna respuesta en algún momento, ¿no? Es mucho tiempo en el que personas de índole diversa, edad variada, perfil muy plural, situaciones de mujer, joven, gente adulta, gente de la tercera edad, se encuentran en un mismo punto, es decir, en una situación muy de calle y carentes de un hogar.
Fíjate, hace dos domingos, el pasado 13 de noviembre, el Papa presidía la celebración jubilar, la última además de este año de la misericordia que acabamos de finalizar, con Los Sin Techo. Y vosotros, yo creo que va muy en sintonía ese lema, ese hazme visible, ¿no? Porque sí, decía el Papa que lo mucho que le duele, ¿no?, lo que él ha calificado siempre como esa globalización de la indiferencia, ¿no? Y por sí, eso les pedía perdón, de hecho, a ellos, ¿verdad?
Sí. Y además las palabras del Papa Francisco en estos momentos para nosotros son muy importantes, porque anima a tener esperanza, anima a que realmente las personas en general nos hagamos cargo. Esto es una cuestión de todos, no es una cuestión de las personas directamente afectadas. A la calle venimos diciendo ya años y años que se llega de una manera terriblemente fácil y se sale de la calle terriblemente difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el vivir a la otra persona en la misma dignidad que te ves tú, ¿no? Es decir, somos personas. A veces nos da la sensación a las entidades, a Cáritas, nos da la sensación, decimos, pero ¿qué es lo que pasa para que permanentemente se tenga una percepción como demasiado uniforme de algo en lo que confluyen multitud de factores, ¿no? Bueno, pues ahí estaremos este año y todos los que hagan falta.
Y esta campaña de la que estamos hablando, que es muy clara, hemos dicho en el lema y en las peticiones, el buscar, ¿no?, el reconocimiento que parte de esa visibilidad,
sí,
que como muy bien señalabas tú y ya lo estabas diciendo ahora, no puede quedarse, ¿verdad?, en una mera observación, sino que nos debe mover, ¿no?, incitar a la acción a todos, ¿no?
Sí, levantar un poquito la mirada. Ayer comentaba Alberto, un joven de 25 años que lleva en situación de calle unos 4 años, que había estado en un centro, bueno, pues de acogida y de tutela, es decir, carente de una familia, bueno, pues que te arrope y te acompañe. Él decía, cuando paséis por la Gran Vía aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Cuando paséis por la Gran Vía y veáis una persona que está con las mantas, acercaros, decirle hola, no le deis dinero, invitarlo a un café, invitarlo a un bocadillo, es decir, tratarle como persona. Estamos poniendo el acento ahí, que por dignidad la gente que está en la calle no se olvide nadie que son personas, ¿no?
Desde luego. Oye, y un pasar a la acción que concretáis también, Rosalía, de alguna forma en tres gestos, ¿no?, para la dignidad.
Sí. Sí. Por una parte es de lo que estamos hablando,
la visibilidad
un poquito,
de la que hablamos.
La visibilidad,
sí.
La administración. Hay que mirar también y poner a la persona en el centro. ¿Qué queremos decir con esto? No soluciones parciales, sino soluciones mucho más complementarias. Una casa, el acceso a una vivienda, que la gente está en la calle, que esté el menor tiempo posible en un albergue. Lo hablo así como muy concreto porque creo que así se nos entiende. Y que pase a un lugar estable de larga estancia, no temporalmente a un albergue durante 6 meses. Al final la gente quiere vivir de su trabajo, pues un empleo. Lo que pasa es que nos encontramos con empleos que ya no, la sociedad, el mercado no absorbe, con formaciones obsoletas, por lo tanto oportunidades o unas rentas mínimas acordes a la ciudad en la que uno vive. Ser perceptor de una renta mínima individual equivale a 400 euros. A partir de ahí hay que estructurar el alquiler, la manutención, las necesidades básicas, etc., etc. Y algo en lo que incidimos como tercer gesto mirada es los medios de comunicación, y agradezco muchísimo este programa que todos los años los tenemos. Es nuestro espacio para dirigirnos, ¿no?
Los mensajes, ¿no?
En sí, sociedad, los mensajes, claro. Y un mensaje también de dignidad. No es gente alcohólica, no es gente, sino que, bueno, pues yo creo que estamos ya en un momento donde las personas tienen rostro y a partir de ahí hablar de personas.
Pues hazme visible, por dignidad, nadie sin hogar. Ese es el lema, como decimos, muy claro de esta campaña anual de personas sin hogar. Y yo le agradezco muchísimo, como siempre, a Rosalía Portela, presidenta de Facián y responsable del Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid, que nos atiende siempre y nos lo explica tan claramente. Muchísimas gracias, Rosalía. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, pues es verdad, ¿eh? Hay que tomar conciencia de esta realidad y además la situación siempre complicada de estas personas, ¿no? Que, bueno, son 40.000 las que viven bajo esa situación, además, de pobreza, y eso es el 22% de la población. Eso no está nada mal, ¿eh? Bueno, siguen Pilar Cisneros y José Luis Pérez contándote otras noticias. Nosotros volvemos en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.